Le damos la bienvenida al historiador, también conocido periodista y ahora intendente de 3 de febrero, Diego Valenzuela. ¿Qué tal, Diego? Acá Gisela Busaniche y equipo te saludan. ¿Cómo estás?
Hola, Gisela. Buenos días. Gracias por llamarme.
Un gustazo poder charlar con vos. Nos enteramos que ayer hubo un foro de intendentes del PRO. Se juntaron todos los intendentes del PRO de provincia de Buenos Aires, en Bahía Blanca. Supongo que también algunos por Zoom. Y te quería preguntar, bueno, ¿cómo fue ese encuentro en donde estuvo el grupo Dorrego, ¿no? Que el grupo Dorrego son vos, el intendente Grindetti de Lanús, Garro de la Plata y Jorge Macri de Vicente López.
Así es, así es. Tratamos de cada 15 días reunirnos en algún punto de la provincia, primero para compartir experiencias de gestión, en este caso hablamos del plan de vacunación, del trabajo, de la PYME, de todos los temas que nos convocan como intendentes, y por supuesto ya estamos en un año electoral, así que teniendo como intendentes una responsabilidad territorial y política, seguir consolidando un espacio, ¿no? Y en ese sentido hemos decidido hace algún tiempo armar el Grupo Dorrego, que remite al famoso gobernador asesinado en 1828, un gran referente del republicanismo y del federalismo. A través de Dorrego también, bueno, damos un mensaje, ¿no?, de que queremos una provincia que se piense desde la provincia y con una mirada federal. Y lo estamos ampliando, el Dorrego. Ahora ya somos 9, con los intendentes de las ciudades cabeceras. Hemos hablado, por supuesto, con otros referentes provinciales importantes, como Joaquín de la Torre.
¿Quiénes se sumaron al grupo Dorrego?
Bueno, allí los que estaban son los intendentes de las ciudades más importantes del interior de la provincia. De hecho, Bahía Blanca, Junín, Olavarría, Pergamino, todos los que serían las cabeceras de las secciones electorales. Por un tema puntual no pudo venir Guillermo Montenegro, pero estuvo en la anterior. Y por supuesto es un espacio abierto, es una idea, es un concepto, no es un tema partidario. Podemos perfectamente conversar con gente de otros espacios o partidos políticos bajo la idea de que la provincia tiene que recuperar recursos, los municipios tienen que tener autonomía, y también desde ahí construir un proyecto de mucho consenso para el 23.
¿Y hacia adentro cómo ven la situación? Porque adentro de la oposición, en Cambiemos, hay un sector más duro, que sería el sector de Patricia Bullrich, incluso ahí podría poner a Mauricio Macri, y un sector más de dialoguista, que no cree en la grieta, como Horacio Rodríguez Larreta. ¿Ustedes dónde se ubican?
Bueno, nosotros pensamos que no hay halcones y palomas, sino que hay tonos, perfiles y roles. Obviamente cuando vos estás en un rol partidario, tu trabajo, tu función es tener una interacción muy fuerte con tu electorado propio. Nosotros además gobernamos y eso hace que tengamos que trabajar en un marco de un acuerdo mucho más amplio. Gobernamos distritos complejos, no sé, Néstor, nosotros acá, Lanús, 3 de febrero, que son socialmente muy diversos. Ambos hemos sido elegidos con corte de boleta. Entonces tenemos entre nuestros votantes a personas que votaron a Alberto Fernández. Y eso no significa que no tengamos una convicción muy fuerte de pertenencia en Juntos por el Cambio. De hecho, Patricia Bullrich va a presentar su libro acá en 3 de febrero, en breve, también en Lanús.
¿Y Mauricio Macri?
Yo tengo agendado, te iba a decir, un café con Mauricio para conversar. Él está por presentar su libro. La interacción con María Eugenia, con Horacio. Yo creo que son diferentes roles en un Juntos por el Cambio que se ha horizontalizado, ¿no? Y eso es bueno porque también genera más instancias para la política.
Diego, Horacio Marmurek te saluda.
Hola, Horacio.
Dos partes de la pregunta. Al principio preguntarte, ¿ese café será después de la presentación del libro de Mauricio Macri? ¿Vas a asistir?
Sí, sí, creo que varios vamos a estar esta semana. Y no recuerdo bien el día que lo tengo agendado, pero en realidad lo tenía para cuando me agarré COVID, que fue hace 2 semanas, agendado con Mauricio, y bueno, lo tuve que posponer porque estaba aislado.
La segunda, hablabas de una horizontalidad que se está dando en Juntos por el Cambio. ¿Eso se da en un momento en el cual también se están preparando para lo que va a ser la campaña de mitad de término, esta que viene ahora, y de cara al 2023? Pero en esa horizontalidad hay ciertas convulsiones, ¿o no?
Bueno, en todo espacio que gobernó y aspira a gobernar, piensen que hoy la Argentina tiene un balance de poder bastante interesante, ¿no? De hecho, hoy estamos hablando de nosotros porque podemos ser alternativa de nuevo para el 23 en provincia y en nación. Lejos de haber perdido y haber desaparecido o habernos desunido, creo que nos hemos fortalecido. Obviamente todo espacio que tiene una vocación frentista, que tiene 3 socios pero además que son diversos, porque no sé, el radicalismo que ahora está por definir su interna tiene muchos intendentes, la coalición cívica no tiene intendente, pero tiene un peso simbólico y de ideas muy importante, pero además tenemos patas peronistas, del peronismo republicano, así que todo eso obviamente en la horizontalidad conlleva discusiones que son sanas y enriquecen, me parece.
Valenzuela, buen día, soy Néstor Espósito.
¿Cómo le va?
¿Bien? Usted, creo leer que intuye en el horizonte la posibilidad de un regreso de Juntos por el Cambio al gobierno nacional, provincial. Esa posibilidad que usted intuye como creciente, ¿tiene que ver con el desgaste y los errores del actual gobierno o con virtudes propias de Juntos por el Cambio?
Muy interesante la pregunta. Primero que nosotros como espacio político tenemos que ser mejores en el sentido de entender qué hicimos mal, cuáles son las autocríticas del periodo 15-19 en provincia y en nación. De hecho, mire, les cuento, ayer estábamos ahí en Bahía Blanca, fuimos todos a ver una granja avícola de producción y exportación de huevos, y una pregunta que nosotros le hacíamos al empresario PYME es ¿qué hicimos mal? Díganos ustedes que producen qué hicimos mal.
¿Y qué le contestaron? ¿Qué le contestó?
Y nosotros tendemos a coincidir, un ritmo muy rápido, por ejemplo, en el ajuste de tarifas que era necesario, dijo el hombre. Otra cuestión, a veces una subestimación de la agenda de la PYME, yo coincido plenamente, Juntos por el Cambio tiene que ser el espacio político de la producción y del trabajo, y entender a la PYME sí, como un eje estratégico.
Y viste que no pasó eso durante los 4 años de Mauricio Macri, asumió con eso y no terminó de pasarse, al contrario, se instaló un modelo más financiero, más especulativo y no de desarrollo.
Por eso lo digo, la macro y las finanzas son súper importantes, pero la PYME también. Entonces, habiendo aprendido de ciertas cosas, creo que la posibilidad de volver tiene que ver con que estamos reversionándonos, estamos repensando lo que le proponemos a la comunidad. Por ejemplo, en mi humilde opinión como intendente del conurbano, el tema es el trabajo. El único camino a la justicia social es el trabajo, no el plan, no el puntero. Y nosotros tenemos que ser el partido o el espacio del trabajo, digamos, ¿no? Sí. Y también, sí, claro, además hay muchos errores del oficialismo, muchísimos. Yo creo que no hay una solución de los problemas acuciantes que tiene la sociedad argentina, y en la provincia de Buenos Aires no hay ningún eje estratégico. Díganos, más allá de la pandemia, una política pública que esté definiendo al gobierno de Axel Kicillof. Para mí no hay ninguna.
La de vivienda, por ejemplo.
Bueno, pero todavía no se ve nada concreto, o sea.
Pero se está trabajando mucho, yo lo estoy siguiendo a eso.
Bueno, puede ser, hay una intención en el último presupuesto que nosotros acompañamos de subirle el nivel a la obra. Ahora, la gobernadora Vidal también le puso énfasis a la obra en una provincia que no tiene recursos. Yo creo que lo primero que tendría que hacer un gobernador o gobernadora es hacer el planteo de la coparticipación. Si no, esta provincia es muy difícil.
Claro, eso te iba a preguntar en términos de la complejidad de la coparticipación. Cuando se retoca la coparticipación, que en muchos casos se indica para un espacio gobernado por Horacio Rodríguez Larreta, también hay un tironeo que en este caso toca a Juntos por el Cambio, porque son parte y reparte, ¿no?
Sí, sí, bueno, las cosas de la ciudad las tiene que defender la ciudad. Yo como bonaerense lo que digo es que la provincia está absolutamente discriminada, y dentro de la provincia el conurbano. Yo estoy escribiendo un libro sobre esto ahora, tratando de unir mis dos pasiones, que es ser cronista, periodista y ahora intendente.
¿Y qué estás escribiendo?
Sobre el conurbano, pero en un marco provincial. Yo veo al conurbano como la tierra de las oportunidades, no como el lugar del estigma, de la inseguridad y de la pobreza. Fíjense que en el conurbano están el problema y la solución al lado. O sea, está la pobreza y la PYME. Somos muy fuertes en el tema laboral, en el tema producción. Pero claramente una provincia que está discriminada en los recursos per cápita no tiene la manera de promover, digamos, la infraestructura, el desarrollo, las actividades productivas, la capacitación y el empleo. La provincia de Buenos Aires en general ha tenido gobernadores que vienen de la capital o del esquema nacional. Y eso es producto como de una subordinación que nosotros queremos dar vuelta, y ese es también el planteo del Grupo Dorrego.
Y lo subestima mucho también al conurbano, en el sentido de en los grandes medios de comunicación. Rápido se lo subestima con el choripán, con el coso, cuando sí, el conurbano es muy importante y es desarrollo. O sea que me gusta que lo pienses así, y al ser periodista te quería preguntar también, cuando hablamos de lo malo del oficial, oficialismo o los errores que tuvo el macrismo en su gestión anterior. Te quería preguntar sobre el rol de los medios ahora. ¿Cómo ves si están teniendo un buen rol participativo y constructivo o un rol totalmente fundamentalista que genera grieta?
Bueno, las dos cosas. Me parece que los medios están también en una transición donde la presencia de el público, de la audiencia, de la sociedad a través de las redes sociales es muy fuerte y tensiona también, ¿no? Porque un periodista puede... Antes tenía la centralidad el periodista. Sí. Y hoy se arma una cadena de tweets de gente común y te conduce también la opinión, ¿no? Y a su vez creo que de la mano de la grieta, esta tragedia nacional que tenemos, pero que por otro lado refleja la discusión de dos modelos, ¿no? Y eso también es legítimo democráticamente, se ha armado a la Estados Unidos un periodismo con un sesgo para un lado o para el otro también, ¿no? Sí. Y bueno, eso es también parte de la democracia a veces. Lo importante para nosotros que estamos en la gestión pública y en la política es buscar acuerdos, es tener la capacidad de no ver al otro como un enemigo, sino alguien con el que uno puede dialogar para buscar un acuerdo de gestión e institucional.
Hablamos con Diego Valenzuela, el intendente de 3 de Febrero. Diego, te quería preguntar, en tu localidad, en 3 de Febrero, ¿qué nivel de pobreza hay?
Bueno, mira, 3 de Febrero, para decirlo así, sería como un promedio entre el norte más rico, que es un corredor más parecido a la zona de Palermo, ponele, en promedio, ¿no? Porque también tenés la Cava y otras situaciones sociales más populares, ¿no? Un promedio entre el sur y el norte, ¿no? Entonces tenemos un grado de NBI o necesidades básicas insatisfecha tirando abajo, con una clase media fuerte, pero con algunas situaciones, especialmente en el norte, pegado al buen aire, tenemos el barrio Ejército de los Andes, el Fuerte Apache, que siempre es un dilema, así que somos un típico municipio del conurbano con una realidad social muy mezclada, y eso también yo lo veo como una oportunidad, con mucha pyme, con mucha familia de clase media, laburante, que aspira al progreso, y que realmente, Gisela, no quieren ir al ANSES a pedir un plan. Tienen, por más que hoy precarizada, la cultura del trabajo y el ascenso social a través del estudio y del esfuerzo, y a eso hay que apostar.
Y eso me llamó la atención, que vos como intendente, más que nada de Cambiemos, armes la Dirección de Economía Popular, que quizás sí es más parecido a otro signo político, y porque la idea es que tomes el plan Potenciar de Nación y que vos también con el municipio le generes trabajo a los sectores populares. ¿Cómo es esa dirección y cómo la pensaron?
Bueno, he armado en el último discurso de apertura de sesiones del Consejo Deliberante, anuncié que para este año vamos a tener dos áreas nuevas, una de hábitat, porque creo mucho en el cambio en el barrio a través de la presencia de una mirada de hábitat participativa con los vecinos para hacer las obras, una mejora del hábitat, y una dirección de economía popular, porque yo creo que no hay que separar la economía de los pobres de la economía de la pyme o de la producción. Hay que tratar de unir todo eso, ¿no? Entonces, generar las capacidades, las herramientas para que se formalice el que labura o la cooperativa o la familia que tiene algún emprendimiento, algo en su barrio popular, digamos, ¿no? Entonces, la Dirección de Economía Popular va a estar dirigida a tener una ordenanza que promueva determinada legislación que facilite que puedan progresar en el mundo del trabajo, en el mundo de la producción, en el mundo del comercio, y no tender hacia el movimiento social y hacia el plan. Esto no es una crítica al movimiento social, que cumple un rol y ha cumplido un rol muy importante, pero todo lo que queremos es promover el trabajo. Así que voy a ir.
Pero quizás termina siendo uno de los intendentes que realmente comprende el plan Potenciar, como hay otros intendentes que también lo están intentando hacer, porque el Potenciar es que recibís la mitad del sueldo básico de desarrollo social, que unido a generar trabajo, el municipio le puede dar la otra mitad para generar este salario digno y que trabaje no 20 horas semanales, sino que trabaje un poco más, y si no, alguna pyme también puede contratar y tiene mejoras fiscales, diríamos, no le sale.
Es así, es tal cual, el plan Potenciar, si uno lo usa bien, es positivo. Si solamente es un hecho de contención y la gente no trabaja, vos lo que estás haciendo es vulnerando esa aspiración de ascenso social o de cultura del trabajo. Pero si a eso el municipio le pone un proyecto, le pone algún recurso más, esas personas mañana capacitadas, empoderadas, con un músculo laboral, pueden ir al mercado de trabajo y vienen otras ayudadas por el Estado, pero no para siempre, no de manera crónica. Te cuento una cosa que estoy hablando con la UOCRA. Yo voy a armar una escuela de albañilería. Y eso tiene que ver también con generar una instancia con un sindicato en el territorio donde un Estado municipal apuntala la idea de la construcción y de la capacitación para la construcción. Yo como municipio apruebo planos de obra de construcción todos los días. ¿Qué pasa si me doy vuelta después y a las empresas que vienen, los desarrolladores, le digo, acá tenés a los trabajadores capacitados, ¿no? Y van y trabajan y entran otros a capacitarse. Creo que esa es la rueda que hay que mover y muchas de estas cosas suceden en el territorio, por eso creo...
Bueno,
que
cuando esté en marcha nos decís, así nos queda como promesa y nos decís, está en marcha.
Y es interesante porque es utilizar al Estado una vez más como una parte de favorecer el empleo y no el retiro del Estado, que era un poco lo que fue la sensación que se tuvo durante los 4 años del gobierno de Mauricio Macri.
El Estado inteligente promotor, no el el Estado asistencialista que crónicamente,
por
alguna manera,
por supuesto,
la pobreza.
Pero sí, el Estado tiene que estar. La última de mi parte. Sí. El Grupo Dorrego, por lo que ustedes están hablando y por algo que dijiste vos en la nota, ¿está trabajando para que en el 2023 el candidato sea de provincia y no venga impuesto desde Capital?
Correcto, sí, sí.
Hay uno de los candidateados es Jorge Macri, de Vicente López.
Bueno, nosotros no hacemos nombres en este momento y cada uno puede manifestar su interés, su ambición en lo personal. Lo que más nos importa a nosotros es el concepto. Si uno recorre la historia de la provincia de Buenos Aires, va a ver que, salvo excepciones, esa negociación entre Dualde y Menem, ¿se acuerdan? Donde Dualde, para ser gobernador, impone el fondo del conurbano. Salvo excepciones, siempre la tendencia ha sido a una provincia domesticada y obediente, ¿no? A una intervención desde afuera, llamémosle nación o cava, o la ciudad. Y nosotros pensamos que la provincia está para gobernarse a sí misma, estilo Córdoba, tener su propia dirigencia, tener una comunidad política, tomar sus propias decisiones. ¿Por qué no en el futuro que se vote en una fecha diferente? Para no mezclar todos los temas con lo nacional, con lo municipal y con lo provincial.
Tiraste un título, Diego Valenzuela. ¿Y las PASO? ¿Qué te pensás de las PASO?
No, las PASO están y me parece que no hay que tocar reglas institucionales y electorales por un oportunismo político de alguna conveniencia de algún sector. Me parece que se va a votar con PASO.
Yo creo que igual no sé si es oportunismo más en el marco de la pandemia. Yo no sé si quiero ir a votar dos veces.
Bueno, obviamente la pandemia mete una presión más, viendo que ahora las vacunas están llegando muy lentas. Yo siempre dije, ¿y qué problema hay votar las PASO en agosto si ya empezó el plan de vacunación? Pero es un plan de vacunación sin vacunas.
Ese es el
tema. Realmente es preocupante esto de cómo llegamos a agosto si el ritmo de vacunación sigue siendo el actual. Es muy poco. Estamos abajo del 1%.
Sí. Me quedé pensando cuando hablaba de esta suerte de autonomía al modelo Córdoba de la provincia de Buenos Aires, que cuando desde el gobierno nacional se decidió un recorte al presupuesto de la capital federal para beneficiar a la provincia de Buenos Aires, que en rigor era devolverle un dinero histórico que le correspondía y que le había sido recortado, los propios intendentes, algunos de ellos que integran el Grupo Dorrego, pusieron el grito en el cielo.
Sí, no, nosotros estábamos ahí, ¿se acuerdan? En aquel famoso...
Que no sabían.
Claro, pero se sorprendieron por eso.
Que nadie nos dijo nada y cuando terminó le hablamos al presidente y dijo, el gobernador les tenía que avisar.
Bueno, está bien, pero independientemente de las formas, el fondo era recuperar un dinero, un porcentaje histórico de la recaudación que le correspondió históricamente a la provincia de Buenos Aires y que le había sido detraído. Eso podía ser interpretado como una reivindicación para la provincia.
Nosotros siempre vamos a apoyar cualquier recuperación de recursos para la provincia.
Pero no pasó.
En ese caso, lo que plantea, yo lo que dije en ese momento es, toda recuperación de recursos para la provincia es bienvenida. En este caso, nuestra objeción era que estemos nosotros ahí y no nos hayan avisado. Y por otro lado, que nos parece que un cambio en la coparticipación tiene que ser algo hablado institucionalmente entre todas las provincias. De hecho, las dos provincias, sumando a Cava como provincia, que tienen un balance negativo en su coparticipación, es decir, que ponen más de lo que reciben, son Buenos Aires, lejos, y después la Cava.
Claro.
Entonces, ¿qué quiero decir? Se le sacó al que va segundo en la tabla de la discriminación, y se le sacó de un modo inconsulto. Entonces, lo que digo es, probablemente haya que sacarle recursos a tal o cual provincia, probablemente haya que armar un fondo de desarrollo para las provincias más pobres que no tienen recaudación porque no tienen producción, pero hay que hablarlo entre todos. Y lo que sí tengo claro como bonaerense es que los más discriminados somos nosotros. Entonces, en algún punto, Ahí es que nosotros decimos que el gobernador tiene 135 socios para defender esto y todavía no nos han convocado. Los intendentes de todos los partidos políticos vamos a estar con él para lograr una recuperación, pero que sea permanente, que no sea un parche de La Plata para la provincia. Y ahí agrego otra cosa, que se comparta con los municipios. Porque esta es mi segunda objeción. Esa plata que se le sacó a la ciudad fue a la provincia, pero no se coparticipa a los municipios, que somos, más allá de los colores políticos, los actores principales de la vida cotidiana de los vecinos.
Súper interesante esta entrevista, Diego Valenzuela. Me corre el informativo, me quedó una última, pero lo vamos a hablar y luego se lo voy a contar a Horacio, porque hay algo que me encanta de 3 de febrero y que me gustaría como servicio que los oyentes se enteren, y es la Ruta del Rock. Así que en un ratito estamos hablando sobre la Ruta del Rock con Horacio. Y bueno, y pronto, cuando hagas la escuela de albañil, avisa y ya te vamos a estar llamando también para charlar de política en este año electoral intenso que se viene.
Gracias por llamar.